Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Ha pasado de estar en la segunda o tercera línea a que se hable de ellos. Un partido sin representación parlamentaria, al que ahora hay sondeos que dan representación en el Congreso de los Diputados si ahora se celebraran las elecciones generales. Estoy hablando de Vox, el partido que preside Santiago Abascal y del que se vuelve a hablar después de que el pasado fin de semana llenaran el Palacio de Vista Alegre con un mitin.
Vox nació en 2013. En su página web se definen como un partido para la renovación y el fortalecimiento de la vida democrática española. Un partido al que se acercaron históricos dirigentes del PP como Jaime Mayor Oreja, Alejo Vidal Cuadras y María San Gil, y que también reclutó en sus filas, por ejemplo, a José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones que fue secuestrado por ETA. Entre las medidas que propone Vox están deportar a los inmigrantes ilegales a sus países de origen, reducir impuestos, devolver al Estado las competencias de educación, sanidad, seguridad y justicia, ahora en manos de las autonomías, el derecho a la educación en español en todo el país o implantar la cadena perpetua para los delitos más graves. En la presidencia del partido está Santiago Abascal, cuya carrera política comenzó en el Partido Popular en el País Vasco.
Don Santiago Abascal, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches, muchísimas gracias.
Oiga, dicen que es usted el líder de la ultraderecha española, persona cercana a la líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen. ¿Hay algo de cierto en esto?
Bueno, yo lo que trato de liderar es una alternativa en España que responde al sentido común y a todo lo que ha estado bajo la bota de la dictadura de la corrección política. Y yo creo que en esa situación y en ese desamparo había millones de españoles y Vox ha venido de alguna manera a dar una patada en el tablero político español, que está muy corrompido y que está muy condicionado por esa superioridad moral de la izquierda. Entonces, cuando uno hace esas cosas, se expone inmediatamente a las etiquetas, a los estigmas.
Bueno, reconózcame, en todo caso, que asistir, como hizo usted, en enero de 2017, a la llamada cumbre de la ultraderecha europea, que se celebró en Alemania, y en la que asistió, entre otros, Marine Le Pen, conducen a que alguien pueda pensar que usted, estando en la cumbre de la ultraderecha europea, forme parte de ella, ¿no?
Es que yo creo que calificar como ultraderecha a todas las expresiones de afirmación de la soberanía nacional en Europa, de necesidad de control migratorio y de reacción frente al marxismo cultural, es demasiado falaz. Evidentemente, en todos esos países hay movimientos que yo creo que son muy distintos y que responden a las características nacionales. Vox en estos momentos lo que tiene son relaciones internacionales, no aliados internacionales. Y esas relaciones internacionales se están produciendo con el grupo de la Alianza de las Naciones y las Libertades y también con el grupo de los conservadores y reformistas, y esperamos también que muy pronto con lo que representa el partido de Víctor Orbán en Hungría.
En todo caso, señor Abascal, tenemos tiempo para conversar. Yo le propongo un pacto, yo no sé de partidos políticos ni de política, pero sí de comunicación. Si usted pudiera hacer el esfuerzo de circunscribirse a contestar lo que yo le pregunto, vamos a sacarle mucho partido para probablemente desmontar mucha imagen que hay en el entorno de Vox y de su persona, o por reafirmar lo que muchos se empeñan en decir de Vox y sobre su persona. Lo digo por si me quiere ayudar. Cuatro preguntas muy concretas para respuestas muy concretas, aunque entiendo que a lo mejor hay algo más que un sí o un no. ¿Es usted xenófobo? Es decir, ¿tiene usted alergia a los extranjeros / inmigrantes?
Radicalmente no.
¿Es usted homófobo? Es decir, ¿a los homosexuales los descarta, no sé, de la vida social? ¿Respeta a los homosexuales?
Por supuesto que los respeto y no tengo ningún problema con los homosexuales. O sea que radicalmente no soy homófobo.
¿Es usted racista?
Evidentemente no. Y además me parece que ser racista es profundamente antiespañol, porque los españoles lo que hemos aportado al mundo es la mayor obra de hermanamiento universal, que es la hispanidad, que nunca ha tenido en cuenta el color de la piel de la gente, sino lo que un ideal y lo importante es lo que la gente tiene en la cabeza.
¿Es usted misógino? Es decir, ¿cree que las mujeres son inferiores?
Que se lo pregunten a mis dos hijas, a mi mujer, a mi madre, a mi abuela, que estaban en Vista Alegre el otro día aplaudiendo. Evidentemente no.
Dicho todo esto, voy a preguntas que probablemente requieren una respuesta un poco más amplia. El secretario de Organización de Podemos, el señor Echenique, le ha criticado por defender a la monarquía. Incluso en algún tuit habló del dinero que cobran, la monarquía, en fin, corrupta, etcétera, de una manera un poco gruesa. Usted dio una respuesta a la pregunta de un periodista diciendo que todos sabemos, o todos deberíamos saber, porque es un representante público que Echenique es argentino. Tiene doble nacionalidad, pero nació en Argentina. ¿Usted es de la opinión que lo que habría que hacer es deportar a Pablo Echenique? ¿No le parece muy contundente?
Bueno, nosotros lo que hemos planteado es la deportación inmediata de los inmigrantes que entran ilegalmente en España, que están entrando con violencia a través de nuestras fronteras. En la medida 20 de las 100 medidas urgentes para España que ha planteado Vox, hay una que dice que hay que endurecer los trámites de adquisición de la nacionalidad y que habría que retirar la nacionalidad a los extranjeros a los que se les ha concedido y que se dedican a actividades contra la soberanía y la independencia de España. Yo entiendo que en estos momentos lo que está haciendo Podemos y lo que está haciendo Echenique todos los días tiene mucho que ver con minar el sistema democrático, con el intento de implantar un régimen comunista en España, convertirnos en Venezuela, y además lo están haciendo en una colaboración permanente con el golpe separatista en Cataluña. Con lo cual, no me estoy refiriendo a Echenique en particular, me refiero a cualquier, por cierto, esto tiene que ver con las legislaciones que hay en muchos países, me refiero a cualquier extranjero al que se le concede la nacionalidad y después se dedica a ese tipo de actividades contra el propio país. Y yo creo que Echenique es uno de los que entra en esta categoría. Evidentemente, no hay una legislación que lo permita en estos momentos, pero no queremos engañar a nadie. Nosotros creemos que los extranjeros que se dediquen a este tipo de cosas deberían no tener la nacionalidad española.
Pero Santiago, disculpe, acláreme una cosa, no por polemizar, simplemente por aclarar.
Podemos polemizar, ¿eh?
No, es mi papel. Yo no me dedico a eso, yo no me dedico a la política, pero sí quiero que los oyentes de la noche de COPE hoy se lleven una idea lo más clara posible de lo que es Vox y de quién es el señor Abascal, ¿no? Minar el sistema democrático. Supóngase que yo... ciudadano español nacido en Córdoba, en Andalucía, con mis declaraciones, con mi libertad de expresión, usted puede interpretar que mino el sistema democrático. ¿Qué diferencia hay entre que lo haga Echenique, nacido en Argentina, a que lo haga Arjona, nacido en Córdoba, la Córdoba de Andalucía, España? Es decir, ¿la libertad de expresión sería gradual para el nacional, el nacido en España, tendríamos toda la libertad de expresión y los de fuera estarían de alguna manera minimizados?
No, yo creo que es una afirmación que se sostiene en cualquier país. Evidentemente, a un español de origen, por razones constitucionales, no se le puede privar de su nacionalidad, pero a un español que ha sido nacionalizado sí se le puede privar de su nacionalidad. Esa es nuestra posición. En todo caso, esto tiene que ver con un debate que ha iniciado el propio Podemos. Podemos ha puesto sobre la mesa la ilegalización de Vox. Muchos de sus dirigentes hacen ese tipo de planteamientos, lo hemos visto en tertulias. Y claro, Vox es un partido que defiende el orden constitucional, que defiende la división de poderes, que pide que se apliquen nuestras leyes, que no acepta referéndum plebiscitarios como los que intenta plantear Podemos y que son los que han conducido a Venezuela a la situación en la que está. Nosotros estamos lanzando un mensaje de alerta precisamente sobre lo que representa Podemos. Y si hay un partido al que hay que ilegalizar en España, en todo caso será a Podemos, que no cree en la democracia. Yo creo que más claro no puedo ser.
Usted fue militante del Partido Popular, rectifíqueme por favor, entre el 94 y 2013. Incluso fue parlamentario vasco por el Partido Popular. ¿Qué pasa para que un hombre tire por la borda casi 20 años de militancia y rompa con su partido?
Bueno, una gran decepción y la sensación de que en realidad ese partido había roto conmigo. Yo me comprometo a la política muy joven por una vivencia familiar, personal, por la persecución de la banda terrorista ETA contra tres generaciones de mi familia, contra mi abuelo, contra mi padre y contra mí mismo, contra amigo. Y bueno, eso me hace comprometerme en política. Claro, cuando uno ve que lo que le ha llevado a la política es traicionado por el que es su partido, y esa fue mi sensación fundamentalmente a partir del año 2008, cuando María Sanjil choca con Mariano Rajoy, ya comienza un proceso de lejanía en relación al Partido Popular, en el que todavía militaba, pero con una distancia pública y manifestada en entrevistas, en medios de comunicación y también en foros internos del Partido Popular, y eso concluye ya con una desafección, con una gota que colma el vaso en el año 2013, cuando se produce la excarcelación de terroristas a consecuencia del fin de la doctrina Parot y la asunción de las doctrinas de Estrasburgo.
¿Me quiere decir que abandona el PP por coherencia personal?
Sí, por supuesto.
¿Qué tal se lleva con el presidente del PP actual, Pablo Casado?
Tengo una buena relación personal con Pablo Casado y una buena opinión personal de Pablo.
¿Y con José María Aznar?
Tengo una buena opinión de su periodo de gobierno, que tiene sus luces y sus sombras, como cualquier obra humana, pero tengo un excelente recuerdo, fundamentalmente, de una de las acciones políticas determinantes de ese gobierno, que fue la ilegalización de las marcas políticas de ETA. Prácticamente, para mí, que eso fue lo que me llevó a la política, justifica toda una acción de gobierno.
Su relación con Albert Rivera fue buena en su día. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está rota en estos momentos, si se puede contar?
Bueno, no diría que esté rota en relación con Albert Rivera, pues bueno, se ha distanciado. Él está muy arriba, me debe ver a mí muy abajo, y digamos que la relación se ha hecho mucho menos asidua y más dificultosa de lo que en su momento era, que fue bastante estrecha.
Oiga, si Vox saca más de 600.000 votos, usted tiene claro, digo, en las próximas elecciones, usted tiene claro que el PP se olvida de formar gobierno. Usted eso lo sabe, y usted sabe que puede terminar generando que al final gobierne la izquierda en España.
Bueno, yo no solo no lo sé, sino que lo niego de manera categórica. Si Vox saca 6 diputados, es muy probable que esos 6 diputados sean los que determinen quién forma el gobierno. Y yo creo que todos los que nos están escuchando saben que Vox nunca entregará sus escaños a un Frente Popular como el del Partido Socialista y Podemos, y por supuesto que no regalará tampoco su representación a cambio de nada, y no exigiremos nada personal, no exigiremos prebendas, sino que lo que exigiremos será el cumplimiento de parte de nuestro programa. Hay quienes están queriendo decir en las últimas fechas que los votos de Vox vienen del Partido Popular, y en realidad no conocen a Vox y no conocen quiénes son las personas que se están acercando a nuestro proyecto. Hay personas que habían votado al Partido Popular, personas que habían votado a Ciudadanos, una parte importante y significativa de abstencionistas crónicos que no se identificaban con el régimen del 78 por el estado de las autonomías, y muchísimos jóvenes votantes que comienzan a votar por primera vez y que se acercan a Vox, y según las encuestas que manejamos, pues ha habido resultados sorprendentes. En una de ellas nos daba un 4% de intención de voto y en otras un 7% de intención de voto. Y aunque la gente no se lo puedan imaginar, Vox está entrando también en el terreno de la izquierda, en el sentido de que una parte de los votantes de la izquierda se sienten muy traicionados y abandonados por sus dirigentes, fundamentalmente por la llamada a una invasión migratoria permanente, y también por lo que tiene que ver con un feminismo absolutamente enloquecido, y además por la posición que tienen en Cataluña. Y es sorprendente para mucha gente, pero incluso algunos españoles que votaron a Podemos, pero que no son comunistas radicales, sino que estaban enfadados con la corrupción, a día de hoy van a votar a Vox, y hay personas afiliadas a Vox que habían estado afiliadas al Partido Socialista. Nosotros nos estamos dirigiendo a todos los españoles.
Hay medios que después del acto del domingo en el Palacio de Vistalegre han pasado muchos minutos hablando de aquello, pero a mí me ha llamado la atención, supongo que a usted también y a mucha gente, sin contar con nadie de Vox, a nadie, no les han pedido opinión. Es más, no sé si esto es manipulado, por tanto lo pongo en cuarentena. Vi rotulando en una televisión que usted decía, o que había dicho, porque lo rotularon, no sacaron naturalmente su audio, esto no aparecía, pero sí rotulado: primero llenaremos las urnas de votos y luego las cunetas de independentistas. ¿Esto lo dijo usted en el apasionamiento del mitin?
Evidentemente no. Yo no he dicho eso ni en el apasionamiento del mitin, ni lo diría en mi vida, ni se me pasa por la cabeza, ni osaría pensar semejante cosa. Es una burda manipulación que solo trata de desprestigiarnos, y que no obedece, por cierto, a la cabecera, creo que es La Sexta, donde aparece ese pantallazo, sino una manipulación que se ha producido en foros de Internet y que ha circulado por WhatsApp, por Twitter y por las redes sociales.
¿Usted se queja de tener un escaso acceso a los grandes medios de comunicación?
Bueno, la verdad es que nosotros sabemos que en algunas ocasiones se ha vetado nuestra presencia, y ha habido influencias políticas, llamadas gubernamentales, pero por otro lado, también somos conscientes de que Vox era un partido sin representación política y tampoco podíamos tener el mismo alcance, la misma repercusión en los medios que otros partidos. Por lo tanto, nunca me ha gustado abordar esta cuestión desde el victimismo, y a día de hoy la repercusión en medios está siendo extraordinaria. Ahora bien, yo agradezco especialmente esta entrevista, aunque podamos discutir, podamos discrepar, aunque haya que contrastar cosas, porque no son tantos los que nos han querido oír. Lo que han hecho es estigmatizarnos, interpretarnos, manipular nuestras palabras. Leía yo un titular de un periódico que decía Vox moviliza a 10.000 españoles contra los extranjeros, contra el feminismo y contra los independentistas. Bueno, en primer lugar, Vox no moviliza a españoles contra los extranjeros. Vox moviliza a españoles en defensa de un programa que critica la inmigración ilegal, no a los extranjeros, sin más. Vox ha criticado el feminismo radicalizado y enloquecido, no el feminismo, sin más. Y bueno, lo de los independentistas, ahí establecería un matiz que a algunos quizá les resulte cómico, pero nosotros nunca los llamamos así. Los llamamos separatistas. Independentistas somos nosotros que creemos la independencia de España.
¿Y esto de que diferencian entre la inmigración hispanoamericana de un país hermano y la procedente de países islámicos? ¿Le parece es un discurso aparentemente, políticamente muy incorrecto, no?
Bueno, yo creo que es absolutamente sensato y asentado en el sentido común. La inmigración hay que regularla.
¿En base a qué?
Pues bueno, que yo creo que la inmigración tiene que regularse en base a cosas. ¿Cuáles? Las capacidades de la economía nacional, por un lado, y por otro lado, la capacidad de integración de los inmigrantes. Y yo no quiero que en España ocurra lo que está pasando en muchos barrios de Europa, en las zonas llamadas no-go, donde no pueden entrar los ciudadanos, donde incluso no puede entrar la policía, en barrios como Molenbeek, en sitios donde ya se sabe que se aplica la Sharia, en lugares donde ha habido en el norte de Europa violaciones sistemáticas y masivas por parte de determinada inmigración y donde no se ha aplicado la ley. Y que eso está ocasionando, por cierto, una gran revuelta política en toda Europa. Yo no quiero que eso pase en España y por eso creo que tenemos que priorizar la inmigración procedente de nuestros países hermanos, que tienen una misma cosmovisión del mundo, en lugar de la inmigración procedente de los países del Magreb o de los países islámicos. Esto que creo yo, creo que lo piensan también muchos españoles y por lo que sabemos en las encuestas que se han hecho en toda Europa, lo piensan más del 50% de los europeos en todos los países de la UE y en España son mayoritarios los españoles que piensan esto sin llegar al 50%.
He leído y, por tanto, rectifique si no es cierto, que los actos del orgullo gay son una imposición ideológica, vulneran derechos de los vecinos, normativas municipales y se malversan bienes y dinero de titularidad pública. Si esto fuera verdad que lo han dicho ustedes, sobre el tema de que se malversan bienes y dinero de titularidad pública, yo esto, asociarlo al orgullo gay, me parece una astracanada, porque si esto ocurre, oiga, al juzgado a denunciarlo. Los actos de orgullo gay son una imposición ideológica, vulneran derechos de los vecinos, normativas municipales, como la cabalgata de Reyes, como la cabalgata de los carnavales. ¿No le parece algo bastante parecido? ¿No le parece que esto es algo carnavalesco?
Realmente no sé dónde están recogidas esas frases. Nuestra posición en relación con el orgullo gay, al que las personas pueden asistir libremente, es que no representa a los homosexuales necesariamente. Hay muchos homosexuales que no se sienten identificados con una celebración de esas características que caricaturiza a las personas homosexuales. Parece que hay un colectivo, un lobby, que nos quiere decir que todas las personas homosexuales son partidarias, por ejemplo, del matrimonio entre personas del mismo sexo o de la adopción por parte de personas del mismo sexo, y eso no es así. Es más, cuando hay homosexuales que se oponen a este tipo de posiciones ideológicas, son inmediatamente estigmatizados, como ha ocurrido con Dolce y Gabbana.
¿Usted quiere que Franco, que dio un golpe de Estado, es un dictador que conviene tener bien enmarcado en la historia quién fue y qué es lo que hizo?
Yo creo que el pasado hay que dejarlo donde está y que no hay que removerlo y que no se puede atizar el odio entre los españoles. Que la historia está ahí y es ahí donde debe quedarse y que los españoles tenemos que poder opinar con libertad sobre nuestro pasado. En Vox habrá personas que opinen de una determinada manera, personas que opinen de otra. Para Vox lo que es sagrada es la libertad de expresión y la libertad de cátedra, que es con lo que quiere acabar la ley de memoria histórica. Yo, por ejemplo, quiero tener la libertad para decir que el Partido Socialista Obrero Español, con las mismas siglas que tiene en la actualidad, dio un golpe de Estado contra la República, asesinó al líder de la oposición Calvo Sotelo y provocó una guerra civil en España.
Pero sin embargo, fíjese, con el tema del PSOE lo hice alto y claro y se le entiende todo perfecto. Con Franco no he conseguido saber cuál es su opinión. Lo ha derivado a que cada militante de Vox puede tener su opinión. ¿Y cuál es la suya, señor Abascal?
Pues lo que pienso, la mía, no la de Vox, lo que pienso es que Franco no es ni Hitler ni Stalin, como se ha dicho, y que le juzgará la historia. Y me quedo en ello, no me quedo ni en una apología ni en una crítica destructiva.
¿Es cierto que va usted armado?
Es cierto que tengo licencia de armas, que he sido una persona amenazada por el terrorismo, y es cierto que me preocupa mi seguridad, y fundamentalmente después de que los medios de comunicación se han dedicado a estigmatizarnos y a estigmatizarme de una manera brutal durante estos días.
Perdone que insista en la pregunta, no le pregunté si tenía permiso de armas, sino si suele ir armado.
Pues habitualmente no.
Santiago, permítame que le voy a poner una canción. Y vamos a hablar de la cancioncita de las narices.
Sé que no te irás, tú no te irás, has colgado tu bandera.
Esta canción se utilizó en el meeting de Vista Alegre, El señor Coquemaya escribió en las redes, no sé si Vox, el partido de ultraderecha que ha utilizado sin permiso, tienen perfecto derecho a hacerlo, ¿qué le vamos a hacer? Mi canción No Puedo Vivir Sin Ti, en uno de sus mítines, sabe que media España piensa que es una canción dedicada a la cocaína, lo digo porque igual han metido un poco la pata. Y añadía, no se preocupen, señores de Vox, la otra media sabe la verdadera inspiración de la canción, que no es otra que la relación homosexual entre dos amigos gays, muy queridos, que lo pasaron realmente mal por culpa de la intolerancia y de la estupidez homófoba. Por amistad y solidaridad les escribí esta bonita canción que tanto les ha ayudado en su vida de pareja. Bien, aparece además un vídeo, una actitud. Por cierto, yo no sé usted qué pensará, pero Coquemaya le he visto con mala cara. Yo no sé si come poco o lo que come no es muy nutritivo, pero le veo con mala cara y en un gesto claramente, despreciando, ¿verdad? De manera muy irónica, por supuesto. Y usted le contesta, no sé bien que nos cuenta Coque, la droga es muy mala, pero espero que tampoco se entiendan mucho tus canciones en las que hablas de violar mujeres o de pedir más dinero a papá y a mamá, que la gente va a creer que eres un niñato misógino, y eso parece más cierto de lo que insinúas. Santiago, estamos hablando de un artista menor, quiero decirle, este señor no es Plácido Domingo, este señor no es Serrat, ¿no? Probablemente usted ha conseguido, señora Abascal, que el señor Maya tenga una importancia, una relevancia y una notoriedad que no ha conseguido con su trabajo, ¿no? ¿Merecía la pena que un líder político entrara a contestar esto con la contundencia que usted lo ha hecho? ¿Es un hombre usted que no controla demasiado sus emociones?
Yo lo he hecho por caridad cristiana, fundamentalmente. Hemos notado que él quería algo de notoriedad y se la hemos concedido, nada más. Y además, mis respuestas son bastante controladas. No las hago inmediatamente, sino que las reposo y las hago cuando creo que debo hacerlas. De hecho, está contestado, creo que 2 días después de las declaraciones de Coquemaya, que han tenido un alcance extraordinario y que han sido recogidas por casi todos los medios de comunicación sin que nadie nos llame a preguntar nada.
Cuando dice sin que nadie les pregunte nada, me está despreciando.
¿Por qué?
Porque yo sí le estoy preguntando.
Bueno, antes he dicho que precisamente agradecía esta entrevista.
Bueno, pero
¿cree que le estoy despreciando de verdad?
No, quiero decir, hombre, que si hubiera dicho casi nadie...
Casi nadie. Es evidente que es casi nadie, porque bueno, el lunes concedí 2 entrevistas, he concedido hoy otra a otros 2 medios, pero fundamentalmente la mayoría lo que han hecho es hablar de lo que ha dicho Coquemayes sin que nadie nos pregunte por ello, excepto usted.
Ahora ha sido usted más riguroso.
Bueno.
Por cierto, mañana viernes es 12 de octubre, es el día de la fiesta nacional. ¿Está usted invitado al desfile o a la recepción oficial del gobierno?
No lo estoy.
¿Usted es consciente que es una persona como contaminada de algo? Es decir, ¿usted sabe cómo me van a poner a mí hoy en las redes por entrevistarle?
No creo que le pongan de ninguna manera por entrevistarle, francamente.
Bueno, cuando pase la entrevista, si le parece, mañana le hago un resumen de todas las cosas que voy a tener que soportar hoy, solo por el hecho de haberme interesado en darle voz. ¿No es un poco injusto eso?
Bueno, yo creo que es injusto, pero bueno, en relación con usted, lamento que le pueda pasar eso, pero yo no estoy muy preocupado con lo que digan de nosotros realmente.
¿Es usted un facha?
Yo creo que lo expliqué bien durante mi intervención. Cualquier persona que se salga de la dictadura de la corrección política es inmediatamente estigmatizada, y facha es el comodín que ha funcionado en España durante mucho tiempo para calificarlo casi todo. Lo que ocurre es que yo creo que hay muchos españoles a los que ya nos da igual lo que nos llamen, ¿no? Que queremos poder expresarnos con libertad, a pesar de ese tipo de insultos y de sanbenitos que han sido tan recurrentes en la izquierda.
Santiago, para terminar, los oyentes de la noche, de la radio en general, y yo imagino que de la COPE en particular también, son hombres y mujeres que durante la noche trabajamos, reponemos, preparamos para que cuando se levanta la sociedad de día se encuentre un país funcionando con los supermercados que se han vuelto a reponer, transportistas, taxistas, panaderos, en fin, el mundo de la restauración, de la hostelería. Somos muy clase trabajadora la gente que estamos en la noche. He leído por ahí de algún líder político que no me merece mucha consideración, le conozco, porque además es un producto local de aquí del sur, hablar de que Vox es un partido de para ricos, de ricos y de para ricos, ¿no? Para terminar, ¿qué le apetecería decir a los oyentes de COPE en general y en particular a los oyentes de la noche de la radio?
Bueno, en realidad, en primer lugar, negar que Vox sea un partido para ricos, para pobres, para clases medias, es un partido para todos los españoles que compartan nuestro programa. Ayer mismo un español en paro, 46 años, tres hijos, estaba vendiendo calcetines por la calle, me paró entusiasmado porque había visto el éxito de Vista Alegre, y precisamente en Vista Alegre, en el barrio de Carabanchel, yo creo que muchos pudieron ver, y muchos de los periodistas que asistieron, que ahí había españoles de muchos tipos, de muchas condiciones sociales y de todas las partes de España, de todas las edades. Y yo creo que quienes no quieran entender lo que representa ese movimiento, pues se darán un susto también en las próximas elecciones, en las que nosotros aspiramos a representar eso que hemos llamado la España viva y que estaba adormecida hasta ahora.
Señora Abascal, gracias por atenderme. Cuando considere que hay algo que debe contar, que quiere contar, le ruego, por favor, que a través de la estructura de comunicación de su partido o usted mismo contacte con nosotros. No le puedo hablar en nombre de toda la COPE, le hablo en nombre de la parte de la COPE que yo gestiono, que es la madrugada de la noche. Le puedo garantizar que nunca me he sentido con más libertad para trabajar. He trabajado en la cadena SER, he trabajado en Onda Cero y ahora ando aquí en la COPE. En ningún sitio he estado más cómodo y me he sentido más libre. Por tanto, con toda libertad y públicamente le digo que cuando tenga algo que decir, que sepa que aquí nos gusta escuchar a todo el mundo. Gracias por atenderme.
Me encanta escuchar eso y estoy profundamente agradecido.